La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Siempre, siempre.
Hola Nieves, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Mira, esta tarde vamos a seguir el hilo de la historia a partir de reyes británicos, ¿vale?
Sí.
Si ayer contamos la renuncia de Eduardo VIII, hoy retrocedemos unos cuantos años con Jorge V en el trono y una protesta de mujeres sufragistas que acabó como Rosario de la Aurora.
Sí, pero acabó fatal. Efectivamente, hoy la cosa va de sufragistas, pero a partir de una tragedia ocurrida el 4 de junio de 1913 en el hipódromo de Epsom, en Inglaterra. Uh-huh. Fue durante el famoso derby que todavía se celebra allí cada primera semana de junio, famosísimo, oye, millón y pico de libras para el que llegue antes a la meta encima de un caballo. Está estupendo. Pero no son caballos cualesquiera, son lo que los ingleses llaman pura sangre. ¿Qué dicen ellos eso de pura sangre? Y seguramente es así, yo no entiendo. Pero yo no sé, ya me dirás que tiene de pura sangre una marca de caballos creada a partir de yeguas británicas con sementales árabes. Los árabes eran los pura sangre.
Yo creo que va más por ahí la cosa.
Pero bueno. Pues aquel 4 de junio de 1913, lo más granado de la sociedad británica, con el rey Jorge V presidiendo, esperaban el comienzo de las carreras. Pero además de los pijos británicos, por allí se coló un grupo de sufragistas militantes dispuestas a liarla, porque estaban hasta la peineta de no tener derecho a votar por el hecho de ser mujeres. El plan era irrumpir en la pista una vez hubiera terminado la competición, con su grito habitual que era «¡Dad el voto a las mujeres! ¡Dad el voto a las mujeres!». Pero una de las activistas, Emily Davison, tenía otro plan. Su insensata intención era enganchar una pancarta a la brida del caballo del rey, Anmer, se llamaba el caballo, que por cierto iba al último. Pues se trataba de que el caballo entrara en la meta con la pancarta ahí enganchada. Pero el jinete Herbert Jones no pudo esquivar a la sufragista. El caballo del rey Jorge V lo arrolló y la mujer y el jinete quedaron tirados sobre la hierba de la pista y un follón tremendo y el caballo se cayó, se levantó y siguió galopando ahí medio aturdido. Tras el accidente, Jorge V preguntó, ¿está bien mi caballo? Emily Davison murió 4 días después.
Que no preguntara por la mujer, no sé. Pero el rey ni siquiera preguntó por su jinete. ¿Qué le pasó al jinete? La mujer murió, pero el jinete, ¿qué?
Conmocionado, se llevaron a los dos al hospital, pero el jinete conmocionado, leve. Una conmoción, pero salió vivo. Conociendo al borde de Jorge V, es fácil creer que ni preguntará por su jockey, porque es que, con el que además es que estaría muy mosqueado, porque su caballo hizo un desastre de carrera. Y por supuesto no le iba a echar la culpa al caballo, le echaría al jockey. Lo que le preocupó muy poco fue que aquella activista muriera. Es más, la mayoría, no solo en Inglaterra, sino en el resto de Europa, opinaba que esa señora se lo había buscado. En España, el periódico de La Grapa, el diario ABC, en su línea, 2 días después de la tragedia, cuando todavía Emily Davison no había muerto, escribió: tiene 35 años de edad y desde 1906 hace de la política feminista su único ideal. Ella fue la que dirigió el movimiento sufragista hacia la acción violenta. Ella, la que entró por 3 veces en la Cámara de los Comunes. Además, tiene la manía de los incendios y ella ha sido la que prendió varias veces fuego en la Oficina Central de Correos y Telégrafos. Esta temible sufragista ha sido detenida 9 veces, pero siempre ha tenido que ser puesta en libertad porque acude cuando está en prisión al procedimiento de la huelga de hambre.
Temible sufragista, no parece que el tono del ABC sea lamentar el estado de la herida.
Ahí nada.
No había muerto por aquel entonces aún.
Pero estaba a pique. Es cierto que las sufragistas británicas echaron el resto en su lucha por conseguir el voto, que no repararon en riesgos ni en detenciones y se ponían en huelga de hambre cuando estaban encarceladas porque exigían ser consideradas presas políticas. Pero bueno, da igual, ahí eran escenas tremendas, las alimentaban a la fuerza con un embudo. No todos los países tuvieron la suerte que tuvo España de contar con Clara Campoamor, que ganó el sufragio universal en el Congreso, debatiéndolo, peleándolo con la palabra y ganándolo. Eso no se ha conseguido en ningún otro país, como lo cuenta infinidad de veces Isaías. En otros lugares ha sido en plan lucha callejera.
Sí, sí.
Y las británicas fueron peleonas, madre mía, hasta decir basta. Hace muy poco que Reino Unido ha brindado a estas sufragistas el reconocimiento que merecen. Emmeline Pankhurst, la líder absoluta del movimiento sufragista, por ejemplo, ha visto cómo, bueno, no lo ha visto porque está muerta, pero ha visto cómo Reino Unido declaraba en 2018 su tumba en un cementerio londinense patrimonio oficial, o sea, patrimonio cultural nacional. Bueno. Ha sido uno de los 41 lugares reconocidos, según explicó el gobierno británico, para equilibrar, porque apenas había reconocimientos a mujeres británicas que han hecho historia o que han protagonizado momentos que contribuyeron a cambiar esa historia.
Has dicho 41 lugares relacionados con las sufragistas. 41,
sí, 41
lugares reconocidos como patrimonio cultural nacional.
Sí, 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 alucinante.
Pues no es poca cosa.
No, no, y además fueron de golpe en el 18. Mm. Es que las sufragistas británicas, las que se jugaron el pescuezo, las que murieron en la calle, en las manifestaciones, en la cárcel por montar pollos para conseguir que las mujeres pudieran votar, no estaban reconocidas de ninguna manera. El gobierno británico admitió que esas sufragistas, y abro comillas, siempre han estado menospreciadas. Eso lo reconoció hace unos años. Y ya ha declarado patrimonio oficial del Reino Unido 41 sitios que las sufragistas emplearon, así lo pusieron, como teatro público de protesta. Uno de esos lugares es una tumba, la de Emmeline Pankhurst. Otro de esos lugares es la abadía de Westminster en Londres. Sí, porque las sufragistas no reparaban en nada con su lucha y pusieron hasta una bomba en la silla de la coronación.
Ostras.
Si es que las montaron ya. muy pardas. También entraban por sorpresa en la iglesia a interrumpir las magias anglicanas cada dos por tres. Entraban, montaban unos pollos, daban muchísima bronca, lo que fuera para que se las oyera y salir en los papeles. No solo reclamaban el voto y participar en política, exigían a la vez medidas que pusieran fin a la explotación de la mujer y pedían el acceso a todas las profesiones y a los títulos. Por ejemplo, Emily Davison, la activista que fue arrollada por el caballo del rey Jorge V, esta mujer había estudiado en Oxford para ser profesora y sacó excelentes notas. ¿Eh? Pero es que Oxford permitía estudiar, pero no dejaba graduarse. Decía, sí, sí, estudia, pero bueno, es que ahora quiero graduarme. No, no, graduarte ya no. No expedía títulos a mujeres. Esto es curioso. Fíjate que en Reino Unido una mujer podía ser reina, jefa de Estado, cabeza de la Iglesia Anglicana, comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas, pero no podía graduarse en Oxford. Precisamente otro de los lugares señalados como patrimonio oficial del Reino Unido es el sitio del hipódromo de Epsom, donde Emily Davison fue arrollada. En la tumba de esta mujer hay un epitafio que dice «Hechos, no palabras». Y ese era el lema de su partido. El partido era Unión Social y Política de las Mujeres.
Oye, a todo esto, estamos hablando de unos hechos ocurridos en 1913. ¿Cuánto consiguieron el voto las mujeres en Reino Unido?
Pues siguieron todavía peleando. La ley fue aprobada por el Parlamento Británico en 1918. Por eso en 2018 es cuando hacen tanto reconocimiento, cuando se cumplieron 100 años. Y otorgó el derecho de voto a las mujeres. ¡Ojo! Ojo, mayores de 30 años y que tuvieran propiedades.
¿Cómo que tuvieran propiedades?
Que tenían que ser propietarias, o sea, votaban solo las de clase alta. Y gracias. Esas también podían presentarse como candidatas a las elecciones generales. Hasta 10 años después, en 1928, no se permitió el sufragio universal a todas las personas mayores de 21 años en el Reino Unido. Ahí era todo el mundo igual para votar. Aquel movimiento sufragista británico dejó muchísimas víctimas en el camino. Pero es que habría que ver a aquellas mujeres, que las fotos, yo recomiendo ver las fotos en Google, porque es que salían a manifestarse y a montar broncas, a romper escaparates, a quemar buzones de correos, cortaban los cables del teléfono, apedreaban los juzgados, a los policías, a los políticos, pero todas iban con unos sombreros, gigantescos, sus corpiños, sus encajes, sus moños, sus faldas largas, pero bueno, lo consiguieron. En España no hubo muertas, no hubo detenidas, tampoco había un movimiento sufragista activo y masivo como en Reino Unido.
No.
Lo que sí había aquí era una sufragista en una tribuna que valía más que una manifestación de británicas. Las tumbas de Emily Davison y Emmeline Pankhurst están reconocidas como patrimonio cultural británico. Yo espero que la discreta tumba de Campo Amor no pase en algún momento al olvido por no haberla distinguido de alguna manera.
Está enterrada en San Sebastián, efectivamente, en claro, Campo Amor, ¿no?
Sí, en San Sebastián, en el cementerio de Polloe.
Sí.
Está en la calle, para quien quiera buscarla, en la calle Nuestra Señora del Juncal, número 64-66, porque es que el cementerio de Polloe tiene sus calles y sus números, y allí, bueno, allí mismo está enterrada la urna con las cenizas de Clara Campo Amor, pero la tumba es prestada. Murió exiliada en Lausana, en Suiza, en el 72, y como no le permitieron volver a España viva, solo pudo volver muerta, incinerada. La mujer que consiguió el voto para las mujeres españolas regresó a su país de forma inmerecidamente discreta y sin un solo reconocimiento. Entre sus últimas voluntades estaba la de volver a San Sebastián, pero ¿a dónde demonios volvía? No tenía familia, no tenía nadie, no tenía donde caerse muerta, tampoco tenía sepultura. Fue una familia catalana, la de su ahijada, la familia Montorriu Segur, la que ofreció su panteón familiar para que se depositara la urna con las cenizas de Clara. Pero claro, es que estamos hablando de un cementerio municipal, el de Polloe está muy bien protegida ahora, pero es una sepultura que podría perder la concesión, o yo qué sé, si quien herede la titularidad de esa sepultura, pues le caiga mal Clara Campo Amor en algún momento, dentro de muchos años, y decida sacar sus cenizas. Nadie podría impedírselo. Pues yo creo que a lo mejor habría que proteger eso de alguna manera. O a lo mejor está protegido y yo no me he enterado, ¿eh? Tampoco me quiero aventurar. O puede que no fuera mala idea lo que propuso hace unos años Isaías Lafuente.
¿Qué propuso Isaías?
Pues propuso llevar la urna con las cenizas de Clara Campo Amor al Congreso, ya que fue ella la que nos dio acceso a las urnas. No es ningún disparate. Por ejemplo, las cenizas del científico Nikola Tesla están en un museo de Belgrado, están en su sitio. La otra posibilidad sería llevarla al Panteón de Ilustres, que sería una forma de que entrara alguien verdaderamente ilustre a ese panteón, porque vaya panorama escaso, machista y desilustrado que tiene el Panteón de España.
Mira, Panteón no, pero estación sí. De momento al menos tiene el nombre de una estación.
Sí.
Oye, pero que no es poca cosa.
No, es importantísimo.
Que eso lo comentas hace 10, 15, 20 años y ¿de qué? ¿Y de
ahí,
qué, Morena?
Ahí está.
Pero bueno, mañana más, ¿no, Nieves?
Sí, mañana
no
más.
No faltes, no falles.
No.
Venga, hasta
nunca.
Luego.
Chao, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.